Nos gusta el debate de ideas, nos gusta muchísimo el poner sobre la mesa la actualidad del día y lo vamos a hacer con la ayuda de Constantino Mediavilla. Saludos, Costan.
Muy buenas tardes.
Y Luis Miguel López Reillo, secretario general de UGT Madrid. Muy buenas, Luis Miguel.
Hola, buenas tardes a todos.
Y Cristina Moreno, alcaldesa de Aranjuez. ¡Ojo!
Muy buenas,
muy
Nieves,
buenas.
Muy buenas, Constantino.
Muy buenas, buenas tardes.
¿A punto de buenas noticias o no?
Bueno, bueno, bueno.
Pues
bueno,
hombre,
bueno.
¿Por qué?
No,
¿por qué?
Turismo, en fin, que Aranjuez, no hay quien lo pare, ¿no?
Sí, Aranjuez, yo creo que está despegando en el sentido de que estamos acertando con el producto turístico. Era muy complicado gestionar el producto turístico de Aranjuez porque tenemos tanto que era muy difícil empaquetarlo para poderlo vender. Y yo creo que estamos dando con ese elemento, esa plataforma web que hemos presentado de los World Heritage Journeys, que son viajes por el patrimonio mundial, y que Aranjuez es el que está, bueno, representando a España en el itinerario de sitios reales.
Oh.
Así es que, bueno, pues Aranjuez representa a los sitios reales españoles.
Y bien, digamos, representado, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que yo creo que Aranjuez es un sitio, es el gran desconocido de Madrid.
Sí, señor, me parece que tienes toda la razón. Bueno, pues Cristina y Luis Miguel en un mano a mano.
Sí, y además vamos a no pasar ni un minuto sin dejar de escuchar esta música.
Mira que estás hoy musiquero, tú también.
Pues sí, porque viene de ver a Tequila, pero es que esto es en Aranjuez.
Qué bonito.
Con tu amor, alcaldesa, de Nana Muscori.
Que en el jardín parece hablar, en voz baja las rosas.
Mira, Nana Muscori es una de las cantantes de mayores ventas de discos de la historia. De la historia. No digo que haya vendido más que Julio Iglesias, ni, sin embargo, se ha sostenido en el tiempo.
En el tiempo, y eso es lo importante, ¿no?
Como este Aranjuez. Luis Miguel Reillo, como secretario general de la UGT, no, pero como persona. Cuando escucha usted, por ejemplo, este Mon Amour Aranjuez, ¿todavía es de los que se le pone el vello de punta o no?
Sí, yo soy muy romántico, me emociono.
Sí,
me
emociono
con eso.
Es que lo
y
sé.
Si es de Aranjuez, más todavía.
Es que
recomiendo,
claro,
visitar esa gran ciudad.
Vamos a hablar un poquito de turismo. Me parece,
¿verdad?
Aranjuez también.
Me encanta,
Aranjuez,
claro,
también,
claro, por supuesto.
Pero mañana es el Día Mundial.
Mañana es el Día Mundial de Turismo. Sí, efectivamente, Aranjuez basa su economía principalmente en el turismo. Al hilo de ese concierto de Aranjuez que escuchábamos, tengo que decir que, bueno, pues estamos diseñando una serie de actividades para todo el otoño, igual que lo hicimos para las Jornadas Reales de Primavera.
Uh-huh.
Estamos diseñando una serie de actividades en otoño que den un plus al turista, que no solo vengan a ver el palacio y los jardines, que es lo que todo el mundo ve, sino que Aranjuez es mucho más, tiene mucho más. En ese sentido, este fin de semana pasado pudimos disfrutar de ese concierto maravilloso en el Palacio Real de Aranjuez y oyendo el concierto de Aranjuez. Allí eran los pelos de punta y, desde luego, la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española, la televisión pública, nos hizo sentir hasta límites de que la piel se erizaba escuchando ese concierto en vivo y en directo con esa grandísima orquesta. Y desde luego
qué
tenemos
lujo,
muchas más
acciones.
Sí, un lujo, absolutamente. Mira, había detrás de mí una señora que decía que había venido expresamente de Bélgica, volaba esa tarde para escuchar el concierto y se volvía a Bélgica.
Caramba.
O sea que fue un concierto de muchísima calidad. Y en ese sentido estamos diseñando cosas muy originales y muy chulas. El fin de semana del 12, por ejemplo, del puente,
sí,
del Pilar, volamos en globo.
Anda.
Tenemos la regata aeroespacial de Aranjuez, de la ciudad de Aranjuez.
¿Cuántos globos?
Pues creo que estaban inscritos 13 o 14 globos.
Oh.
Ya. Y bueno, pues sabéis que en 1784 el primer globo que voló a España voló en Aranjuez, el Montgolfier. Y nosotros tenemos una réplica de ese Montgolfier, que es la imagen de nuestra ciudad. Sobre todo en Fitur. Nosotros en Fitur no tenemos stand, tenemos un globo en la puerta. Ah, el globo de Aranjuez, el Montgolfier.
El Montgolfier.
Y entonces, bueno, pues en torno a esas cosas, en torno a esas actividades que estamos diseñando, como digo, la Feria de la Tapa, que también es un atractivo turístico, todas esas actividades de fin de semana son las que permiten que la ciudad se llene.
Esté llena de vida, ¿no?
Efectivamente.
Luego vamos a hablar de eso y vamos a hablar de turismo. Pero aprovechando que tenemos a Luis Miguel Río y que sabe que mañana es el Día Mundial del Turismo, le voy a poner a prueba tipo test.
A ver.
Dígame usted al menos cuatro patrimonios de la humanidad de Madrid, porque sabemos que uno es el paisaje de Aranjuez, esto ya lo hemos dicho.
Claro, claro.
Pero uno me faltan tres.
Bien bonito.
Me faltan tres.
Tenemos Alcalá de Henares.
Sí, señor, el casco histórico y la universidad.
El Escorial.
Tenemos el sitio y el monasterio.
Y tenemos otro que he visitado yo, que es Salledo de Montejo. Ah, recomiendo visitarlo. Ahora hay que pedir cita para ir a visitarlo, por cierto.
¿El Salledo de Montejo, que lo conoce, alcaldesa?
No, el Salledo de Montejo,
pues hay que
verlo y
hay que acercarse.
Lo tengo pendiente.
Hay que acercarse.
Y hay una en puertas, ¿eh? Hay un lugar que está en puertas de ser declarado paisaje de la humanidad.
Exclusiva. Primicia.
Primicia.
Cuéntalo.
El Ayuntamiento de Madrid va a presentar todo el entorno del Museo del Prado y toda esa zona del Jardín Botánico Museo del Prado, todo ese eje como Patrimonio de la Humanidad, Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad, y yo espero y deseo que esa candidatura sea apoyada por la UNESCO y sea una realidad dentro de poco.
Ay, el eje bien. Prado, sí. Recoletos. No, parece... Imagínatelo frente al Salledo de Montejo, que tú lo conoces y que has estado allí, o lo que es Aranjuez, ¿no? Y el paisaje de Aranjuez, donde el hombre lo que ha hecho es apoyar, a ayudar, a mejorar el entorno, ¿no? Y eso para Madrid, para los ingresos de Madrid, es importantísimo. Pero siempre decimos lo mismo del turismo. El turismo tiene un tope, reillo, en la Comunidad de Madrid, punto número uno. Punto número dos. Ustedes siguen quejándose de empleo precario en el sector de turismo.
Sí, desgraciadamente es la cara B del turismo. No me gustaría que fuera, pero lo es. En Madrid la principal industria es, digo, la principal es la industria, claro. El sector de la industria es el que predomina en Madrid. Mañana, precisamente, que es el Día del Turismo, tenemos una manifestación que sale a las 5 decibeles y llega al sol, porque nos estamos quejando que hay 150.000 trabajadores y trabajadoras del sector de la hostelería que no tienen sin firmar el convenio desde el 2014. Se firmó el de hospedaje, pero este no. Entonces es importante porque hay muchos, como veis, muchos trabajadores en este sector. Al final hay mucha precarización. Esos trabajadores trabajan muchas horas, son empleos muy precarios, y lo que queremos es que se lleve a cabo el acuerdo que firmamos con la patronal, el ANC, donde decíamos que 1.000 euros mínimo, 14.000 euros al año mínimo, que cobrará cualquier trabajador. Es lo que queremos que se cumpla. Las horas extras también, que no se dejen de hacer horas extras gratis ahí, etcétera. Que se regule bien y que se compense bien a esos trabajadores y trabajadoras.
No opina solo usted, como sindicatos, que seguramente puede coincidir también con Comisiones Obreras, sino que tenemos aquí el mensaje que nos ha hecho llegar a la patronal turística, ¿no? Que pide no crear alarmas por la bajada de turistas en verano, que achacan a diversos motivos. Es la Unión Empresarial por la Promoción Turística de Madrid, que funciona y que ha querido aprovechar la celebración mañana del Día Mundial precisamente del Turismo para reclamar un análisis riguroso, técnico, especializado. Es decir, lo que está diciendo la patronal es, bueno, tampoco echemos toda la culpa a lo que es el tema laboral, ¿no? Porque no es eso lo que nos está condicionando. Pero claro, yo decía hoy, entonces, ¿qué está pasando? Porque estamos perdiendo algunos turistas en la Comunidad de Madrid. Será por algo.
Pero ¿es la comunidad, perdón, o es España en general? Lo digo
no, es la
porque
comunidad de Madrid.
Turquía y otras...
Estos datos, digo, son de la Patronal Turística de Madrid, pero es verdad que hay países como Turquía o como Egipto
que están...
han estado favoreciendo a nivel nacional, a propósito de lo que era el terrorismo también y de lo que han sido los ataques terroristas, y que, sin embargo, lo que están haciendo ahora es sacar cabeza y
eso
compitiendo
es
a base también de bajar precios.
Eso
y la bajada
es
de precios repercute directamente en lo que nos estaba contando Reillo, ¿no? Que puede ser también la precariedad laboral.
Pero Madrid tiene sobre todo un turismo cultural, medioambiental, Se basa más que nada en eso. No es como el otro que dice...
Sí, no es el turismo de playa, esto lo sabemos.
Hemos perdido por Túnez, por Egipto, por Turquía, que se han recuperado afortunadamente. No obstante, el año pasado Madrid recibió 12 millones de turistas, que no es para tenerlo en cuenta.
No, claro,
pero lo único que decimos siempre es que, por favor, que también se cambie el modelo productivo, que no estemos solo fijándonos que está muy bien y que Madrid tiene que apoyar ese modelo, pero vamos a reindustrializar Madrid, vamos a meter en más y más de más y digitalización. Todo eso es lo que queremos. Algo que cree más empleo de calidad, que no es un empleo tan estacional, tan temporal. Queremos que eso se haga.
Sí, pero fíjese, alcaldesa, estábamos hablando, o la patronal de lo que estaba hablando era de agotamiento de destino. Es decir, sí, que nos quedamos con lo que decía Rey y yo ahora mismo, uh-huh, con la parte cultural, pero hay que ofertar algo más,
¿no? Incentivos.
Yo creo que de lo que se trata es que los patrones de turísticos han cambiado. Es decir, hay que ofrecer otro tipo de turismo. Creo que está en alza el turismo deportivo, está en alza el turismo, pues nosotros, por ejemplo, hay muchísima gente que viene a correr a Aranjuez, simplemente a correr, porque Aranjuez es una ciudad plana, se hacen marcas y, bueno, pues es una ciudad a la que vienen a correr, precisamente. O el turismo deportivo en cuanto al piragüismo, por ejemplo, en Aranjuez también es muy importante. Pero hay otro turismo que busca ya no solo ver monumentos, ya busca otras cosas, y yo creo que tenemos que intentar también abrir nuevos nichos de mercado. En ese sentido, tenemos la Comunidad de Madrid, que es quien tiene las competencias en turismo, desde luego tiene que intentar investigar esos nuevos mercados y desde luego proteger los que ya existen, sobre todo en el sentido de los trabajadores. Yo ahí sí que estoy absolutamente de acuerdo. Y bueno, pues las primeras sufridoras, por ejemplo, son las camareras de hotel, para empezar. Las que más sufren este problema turístico es las camareras de hotel. En Aranjuez, por ejemplo, hay muy pocos hoteles, muy pocas plazas hoteleras, porque tenemos un turismo distinto, es un turismo de voy y vengo, de voy a pasar el día a Aranjuez. Algunas veces vienen un par de días, pero no es una cosa de primera necesidad.
Pero, alcaldesa, permítame, Madrid también lo fue, y sin embargo se convirtió en un turismo de parada y fonda. Se llamaba así en la época. Eso es lo que ustedes tienen que conseguir, pernoctar.
Sí, sí. Nosotros
en Aranjuez, que es lo que deja dinero.
Precisamente por eso hemos hecho algunos cambios. Yo no sé si alguna vez os he contado que el tren de la fresa, con un simple gesto de decir el billete no te vale solo para hoy, sino que puedes volverte mañana. Ese simple gesto que ha hecho la Asociación de Ferrocarriles Españoles, la Fundación Ferrocarriles de España, con ese gesto hemos conseguido que pernoctara mucha más gente en Aranjuez y que subiera un 60% las visitas a las zonas monumentales. Con lo cual, es un pequeñísimo gesto.
Pero caray,
pero
el resultado, claro.
15 minutos para las 7.
Vamos a ir a la calle. Se lo digo a nuestros invitados, a Luis Miguel y también a Cristina. El amo de la calle tiene un nombre en este programa.
Sí, sí.
Roberto Macedonio.
Ahí está Macedonio.
Pues vamos con el amo de la calle. Roberto, saludos.
Saludos, Nieves. Pues fíjate, hay muchas preguntas, tanto para Cristina como para Luis Miguel aquí en la calle. Así que, en primer lugar, vamos a darle el micrófono de Onda Madrid a Inés, que tiene 21 años y es estudiante de medicina. Inés, te escuchan.
Hola. Hola. Primero para Cristina. Pues primero quería saber si Cristina cree que desde su municipio puede hacer algo para regular las licencias de las VTC en Madrid, porque, bueno, aunque esté lejos, sigue perteneciendo a la comunidad y me imagino que influirá. Y para el presidente de UGT, me ha sorprendido mucho que la UGT apoyase a las VTC. Siempre pensé que estaría del lado del gremio de los taxistas.
Muy bien, pues Inés, gracias por estas dos preguntas. Una para cada uno.
Bueno, pues me viene fenomenal la pregunta. Hombre, porque en el municipio de Aranjuez no nos dejan que los taxis lleguen hasta Madrid. Fijaros que somos de los pocos municipios en todo Madrid que no comparten la zona única y nosotros...
¿El área?
No podemos, no nos dejan.
La unificada, ¿no?
Efectivamente. El Ayuntamiento de Aranjuez o las licencias de Aranjuez no pueden acceder. Por tanto, los taxistas de Aranjuez están doblemente enfadados. Y es verdad que en Aranjuez no existe Uber, ni existe Cabify, ni existe nada de esto. Pero están muy enfadados los taxistas con el Ayuntamiento de Madrid, porque, por supuesto, no autorizan este tema. Hemos tenido miles de reuniones para intentarlo y, bueno, pues es una desventaja que tienen los taxistas de nuestra ciudad, porque los taxistas de Madrid sí pueden entrar a Aranjuez, pero los taxistas de Aranjuez no pueden utilizar esa zona única. Y la verdad es que nos sentimos realmente perjudicados en ese sentido.
Bien. Luis Miguel.
Pues Luis Miguel.
Bueno, nosotros, como sabéis, nuestra Federación de Movilidad y Consumo, que es la que ha entrado a negociar con las empresas Cabify, Uber, etcétera, lo que han visto es que aquí había 15.000 trabajadores que hay que regular, que luego de empleos indirectos pueden ser 60.000 trabajadores en total, que la mayoría son trabajadores, porque yo no he estado en esas reuniones, pero ellos sí me lo han explicado, son trabajadores de más de 50 años que están volviendo a tener un trabajo, y que lo que creo que tiene que haber un diálogo entre estos trabajadores, dependiendo de lo que vaya a decir luego el gobierno, entre estos trabajadores y las asociaciones de taxistas también. Yo creo que creemos, por lo menos en UGT, que hay espacio para todos, siempre que esté regulado y que nadie le pongan de una manera por encima de otro para que perjudique a ninguno de los sectores. Pero entendemos que tiene que ser así. Entonces, lo que hemos hecho es han acudido a nosotros y lo que vamos a hacer es intentar que se regulen bajo convenio las condiciones de estos trabajadores y trabajadoras.
¿Qué le ha parecido la huelga a la japonesa de hoy, si se puede decir así?
Yo no lo he tomado, pero bueno, si es una...
Eso era gratis, Rey.
Ya. Seguro que no habría encontrado. Pero bueno, si es una forma de que quieren que conozcan un poco, porque a lo mejor hay gente que nunca habrá... Yo, por ejemplo, nunca lo he hecho hasta ahora. Pero bueno, eso no significa que no lo vaya a hacer. Si es una manera de conocer cómo funciona ese servicio, pues no me parece mal. Lo mal, vamos.
Y mañana la huelga, ¿no? Parece ser.
Mañana hay una huelga, una manifestación.
Una manifestación.
Sí, donde estará UGT también presente. Estarán desde Emilio Castelar hasta el Ministerio de Fomento. Y bueno, lo que vamos a hacer es eso, acompañar. Ya sé que todo esto está sin regular, que ha sido algo que ha llegado así, como todas estas nuevas tecnologías que se nos están metiendo, muchas controladas desde fuera de España. Pero lo que sabemos es que estos trabajadores que están contratados aquí están pagando aquí los impuestos. Entonces, nosotros lo que queremos es que pague aquí todo el mundo los impuestos. No queremos que se vayan fuera de España. Queremos que paguen los impuestos que les correspondan.
¿Y podría haber en Aranjuez Uber y Cabify? ¿Podrían actuar? ¿O necesitan tener su aquiescencia, alcaldesa?
Que yo sepa...
Pregunto por desconocimiento.
Que yo sepa, no. Pero no estoy segura.
Me extraña mucho que no lleguen allí. Okay.
No existen en Aranjuez. Seguimos en la calle, Roberto Macedonio. Más preguntas para nuestros invitados. Luis Miguel López Reillo y también la alcaldesa de Aranjuez, Cristina.
Más preguntas, Nieves, desde la calle Arcipreste de Ita, donde está esta unidad móvil de Onda Madrid, a la que se ha acercado en este lugar. Silvia, ¿cuál es tu pregunta?
Hola, soy Silvia. Mi pregunta es, en la búsqueda de empleo, en Por Empleo, por ejemplo, una plataforma institucional donde la gente busca empleo, a través de allí nos damos de alta y, bueno, simplemente nos damos de alta, buscamos empleo y tal, y de repente empezamos a recibir información, publicidad, yo diría, publicidad no deseada, de cursos, máster, de todo vinculado a, bueno, a, pues eso, búsqueda de empleo y educación. Pero ¿por qué es esto si nosotros no hemos dado esta autorización? ¿Por qué recibimos toda esta información? ¿Por qué utilizan nuestros datos para que nos llegue esta publicidad?
Está dirigida más a Luis Miguel, ¿verdad? ¿Cómo se puede proteger al trabajador frente a la publicidad engañosa, digamos?
Sí, ¿cómo puede protegerse esta búsqueda de empleo para que no utilicen nuestros datos, que nos llegue esta publicidad engañosa de todo lo demás?
Vamos a escucharlo.
Muchas
claro
gracias.
Está claro que cada vez que entra uno en Internet, dependiendo de dónde, y el otro día se hizo una prueba, parece ser, si te llamas por teléfono, hablas 5 veces con una persona, le dices, quiero conocer Nueva York. Al final, de repente, terminas recibiendo viajes para ir a Nueva York, porque al final estas grandes compañías de telecomunicación parece ser que debe ser que nos espían de alguna u otra manera, porque si no, no tiene lógica el que tú te pongas a hablar por un teléfono o te des de alta en una plataforma y al final sepan lo que estás haciendo. Esto significa que no hay ninguna regulación legal para que nadie entre en lo que hagas tú a través de Internet o de tu teléfono móvil. Y esta parece ser que está siendo así.
Pues muchísimas gracias a Silvia por esta pregunta que le ha planteado a Luis Miguel López Reillo. Seguimos, no sé si la próxima pregunta es para Cristina o repiten también para López Reillo. Adelante, adelante.
Pues le toca a Cristina responder. Nieves, la pregunta de Luis, es panadero y la alcaldesa te escucha.
¿Una alcaldesa es alcaldesa las 24 horas del día o cuántas horas al día trabaja?
Ah, mira. ¿Cuántas horas trabaja? A ver.
Ay, qué buena pregunta, gracias.
Pues si es usted como los panaderos que
te
se
voy a poner el ejemplo de ayer. Ayer empecé a trabajar a las 8 de la mañana y llegué a mi casa a las 11 de la noche. Y me estaba esperando en la puerta una vecina para decirme que el parque de al lado estaba mal y que había que segarlo. Y a las 7 de la mañana cuando bajas al perro a hacer sus cosas también te están esperando 24 horas, no, 28, 48 horas al día se trabaja. Es la política de verdad, la política más cercana al vecino y al final la gente acude a su alcalde siempre.
Claro.
Lo que más cerca tiene.
Pues
cercano.
Gracias a Luis por plantearnos su pregunta. Nosotros continuamos aquí en Madrid Directo.
Vamos a aprovechar y vamos a tomarnos algo, porque a mí se me ha abierto.
No me digas.
Sí, a mí se me ha abierto la boquita. Vámonos, vámonos, vámonos de tapa, vámonos. Vámonos. Porque antes ha quedado con ganas la alcaldesa y luego tengo para reír yo dos cositas muy rápidas también, casi tipo test, pero se ha quedado con la tapa ahí, con la tapa ahí. Y yo he dicho, ¡ey! ¡Vámonos! ¡Vámonos!
Boquerones, vinagre y alió, licho, hizo y seta, amor, silla y pisto.
Que nos encaja perfectamente. Oye, en, esto en esto del turismo. Es que estas canciones no son muy conocidas. ¿Sabes cómo se llaman?
No.
Mira, escúchalos. El Combo Linga.
Va pulpo y sepia.
Y dice tema, dice, vámonos de tapas a Aranjuez. Vámonos.
Eso, aquí en Aranjuez es donde hay que hacer tapas.
¿Qué se va a hacer? Porque me dicen que es que las tapas están, pero vamos, de toma pan y moja.
Impresionantes. Tengo que decir que están
impresionantes.
Antes de nada,
una tapa que hay que ir a Aranjuez a pedir.
Eso, una tapa. Bueno,
¿pero
pues,
cuál? ¿De qué?
Pues, yo probé como 15 tapas que eran las de la presentación. Mira, una vez
carita,
que la presentamos.
¿Qué carita se la ha puesto?
Maravillosa. Es que además son tapas súper sencillitas, pero que tienen un resultado tremendo. Yo, pues es que cualquiera. Un
¿pero son tapas que innovan o no? ¿O sí, son sí, las sí, tradicionales?
Sí, son tapas que innovan, son tapas con productos típicos de Aranjuez, muchas, pues con espárragos, con sus verduritas de Aranjuez.
¿Hay ancar de rana o no?
No, vale. que yo sepa
menos
no.
Menos mal.
Pero hay unas tapas muy impresionantes y yo quiero invitar a todo el mundo durante los días, dos fines de semana, 28, 29 y 30 de septiembre y 5, 6, 7 de octubre. Esos son los dos días que va a estar la ruta de la tapa, el Tapeando Aranjuez, en el que, bueno, pues además se hace sorteos con la gente que vota, porque hay que votar la tapa que más te guste, y bueno, pues luego se sortea entre todos una comida en todos esos restaurantes para dos personas, en todos esos restaurantes que participan, y bueno, algún premio más. La mejor tapa de Aranjuez, desde luego, tiene un premio de 500 euros, que no está mal.
Oye.
Por estar dos semanas haciendo tapas, no está mal. Y por inventarse la primera tapa, pero bueno, en fin, yo creo que el esfuerzo, aquí lo que prima es el esfuerzo de los hosteleros ribereños, que han decidido además unirse, cosa rara, todas las asociaciones que engloban a hosteleros en Aranjuez han decidido unirse para sacar adelante esta Feria de la Tapa, este Tapeando, que es su segunda edición en este caso y que colabora una conocida marca de cerveza, que entiendo que, bueno, estamos en la tele pública, no se puede hacer publicidad, pero colabora y sobre todo organiza una importante marca de cerveza, que es quien ha dado el impulso. Yo creo que es un modelo de colaboración público-privada que es importantísima porque, bueno, pues nosotros al final hemos sido el empuje, la plataforma, la publicidad de ese programa, pero quienes son los verdaderos protagonistas son los hosteleros, que se van a dejar, vamos, la vida por hacer la mejor tapa de Aranjuez.
Pero de verdad, puede usted decirlo, porque esto también es una colaboración público-privada, Es decir, aquí hay sí, cuñas y si la cerveza es buena y además
aquí hay
ayuda,
mucho trabajo.
Es la cerveza Mau.
Pues ya está, pues bienvenida sea nuestra ruta de las tapas. Reillo, hace 130 años, ¿qué tapas se tomarían en Madrid? ¿Se lo imagina usted? ¿Una tapa de cocido,
quizá? Me imagino
quizá.
Que criadillas.
Criadilla, qué buena.
Sí, ¿no? Sí. Callos.
Gallinejas y cosas, callos. Oh. Esas cosas son...
Entre hijos, qué grandes. Es que, no, te lo digo, Nieves, porque tú me imagínate...
Yo no soy muy de callos, fíjate,
el lunes,
¿eh?
No, tú no eres de nada, ni de entresijos,
no,
ni de gallinejas,
no,
ni de...
No, yo soy de las tapas de Aranjuez.
De las de Aranjuez, el solomillito, el esparraguito... ¿Por qué? Porque tú eres una mujer que te cuidas, no como el señor Rillo.
Eso.
Pero dicho eso, 130... Pero, no, las dos, la alcaldesa también. 130
yo soy
años,
de cuchara también, pero no de estas
sí,
cosas,
que
no.
El callo no te pone...
No,
130 años de UGT en Madrid y se conmemoran el 1 de octubre.
¿Pero qué me cuentas?
Hombre, digo porque Reillo además va a tener una conferencia, importante me temo, porque 130 años son muchos años. ¿Y qué va a decir? De unos dos titulares, por lo menos, hasta para anticiparnos al 1 de octubre.
No, vamos, los 130 años los hemos empezado a celebrar el 12 de agosto, no, que es cuando se cumplió. Y ahora vamos a estar un año recorriendo a todas las regiones con diferentes conferencias y luego también traeremos lo que son a las sedes. Algunas serán nuestras propias sedes o serán de los ayuntamientos la exposición que tenemos itinerante, con los momentos más importantes de UGT, que es muy difícil en 130 años ponerlos ahí. En esta conferencia que vamos a dar es salarios y riqueza. O sea, vamos a llevar a Antonio Catalán, que es el director de los hoteles ACB Warriot, José Carlos Díez, que es economista, y luego una compañera que es Isabel Araque del Confederal, de nuestro Confederal. Y estaremos ahí el día 1, antes de irnos a la manifestación con los jubilados, porque es el día del mayor también.
¿Pero los jubilados están de enhorabuena hoy o no?
Sí.
¿Podemos celebrar el acuerdo?
Se ha vinculado el IPC, el Pacto Hotelero, lo ha vinculado a la subida al IPC, con lo cual nos alegramos mucho, que era una de nuestras peticiones sin la cual no íbamos a transigir. Entonces, esa me parece importante, pero no obstante, queda la ley 23/2013, en fin, quedan cosas con factores de sostenibilidad que hay que arreglar, la subida de la luz, que hay que intentar que, aunque estamos con el... muchos se están acogiendo al contrato social este para que no les cueste menos, pero yo creo que eso hay que arreglarlo.
Ya. O sea, que está solucionado el problema de los pensionistas.
Está vinculado al IPC, a la subida que sea
al IPC. Es lo que querían, era su lucha.
A la inflación, que está vinculado a la inflación, pero ahí quedan muchas cosas por hacer, ¿eh? Ojalá yo estuviera arreglado. En la mitad de los pensionistas, 5 millones cobran menos de salario mínimo interprofesional, ¿eh?
Por supuesto.
Lo que se llaman Nieves, los flecos. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens moi mon cœur qui. La vida en rosa, pero por Sas, que estuvo en, o va a estar en España dentro de muy poco, y a ese vamos juntos, Nieves.
Ah, vale.
Te va a encantar.
Vale, como luego no me llevas a ver a Tequila.
Espectacular. No, la Tequila no quisiste venir, reconócelo. Estuvimos saltando todo el concierto, que lo sepas, en el Wicked Center. Dos preguntas muy rápidas. ¿Tiene que dimitir Dolores Delgado, alcaldesa?
No, yo creo que no. Yo creo que no. Igual que dije que Maxim Huerta tenía que dimitir, creo que en esta ocasión las cosas se están sacando del tiesto. O sea, creo que esto ya, bueno, en fin, creo que pasa de castaño oscuro.
¿Y el futuro político de las formaciones, señor Reillo, desde la perspectiva sindical va a pasar por plataformas? Tenemos esta canción en francés dedicada a Manuel Valls, catalán, de Barcelona, español, y que va a ser el candidato a la alcaldía de Barcelona, pero que podría asemejarse a lo que pasa en Madrid con Manuela Carmena. ¿Vamos a pasar por plataformas y las siglas de los partidos se van a diluir?
Yo creo que no. Yo creo que los partidos importantes van a seguir en España estando. Yo creo que los votantes van a ver que los partidos que llevan aquí tiempo, bueno, por lo menos si hablamos de varios partidos, nosotros tenemos 130 años, el PSOE tiene 138, 139 años. O sea, luego ya hay otros partidos que tienen 40 años, pero vamos, yo creo que las plataformas en algún momento puede servir para alguna ciudad concreta, pero no creo que sirva para el Estado en general.
Pues gracias a los dos, a Cristina Moreno, alcaldesa de Aranjuez, y a Luis Miguel López Reillo, secretario general de UGT Madrid, por habernos acompañado en esta media hora.
Bueno, muchas gracias. Y aclarar, no es regata aeroespacial, es regata de aeroestación. Faltaría
ahí,
más.
Ahí
aeroespacial
queda,
no es.
Ahí queda dicho. Gracias, Constantino.